Amigos, amigas, aquí estamos un programa más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 8, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Otra vez que pasó el carnaval. Sí, amigos y amigas, otra vez que pasó el carnaval. Y otro año de más de lo mismo. El desfile como acto principal, que no es que un pájaro como yo critique, que está bien la animación y los artilugios, pero lo verdaderamente interesante es la participación, la implicación de la ciudadanía, y eso no está en niveles muy altos. Lo que este loro cree que se debe de mejorar con urgencia es plantear actividades para niños y niñas durante el lunes y el martes, que son días que no hay colegio y se podrían proponer actividades. Ya sé que han puesto talleres en la carpa del salón, pero son para muy pocos participantes y además se aburren de esperar el turno de pintacaras. Se podrían proponer, por ejemplo, un acuerdo con los cines para poner películas por las mañanas, más baratas y daban opción a mucha más participación. Pero lo que sí es urgente es controlar el precio de los carruseles que se montan en el salón. A ver, el viaje costaba 4 euros y en los de saltar, que la materia prima es el niño y él pone todo el trabajo, 3,50. Si el problema son las tasas municipales, ya lo pueden arreglar directamente el ayuntamiento. Y si el problema es la avaricia de los feriantes, también lo puede arreglar desde el ayuntamiento poniendo límite al precio. Y eso se puede hacer, claro que se puede. Sin ir más lejos, estas navidades pasadas, en las ciudades próximas de Valladolid y de Zamora, en las que he visitado, los carruseles costaban entre 2,50 y 3 euros. O sea que se puede poner más barato. De todas formas, este loro ya está convencido de que esta corporación municipal no sabe gestionar, porque de lo contrario no se explica que lo hagan todo tan mal. Ya para la perla de lo último ocurrido es lo que pasa con la Plaza de Abastos, donde acaban de invertir 400.000 euros, lo repito porque suena mucho, pero es verdad, 400.000 euros en mejora energética y poner placas solares, y llevan todo el invierno pasando frío y no saben cómo solucionarlo. Bueno, pues sigamos disfrutando, o que todo el año sea carnaval. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Claro, ya se ha dicho que la vida es un carnaval, o sea que... Bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a irnos un poco aquí por los viejetes. Decía el abuelo de mi abuelo que cuando se habla con la gente mayor es como hablar con fantasmas del pasado. Dan la imagen de un mundo que fue y que ya no volverá. No volverá a ser, aunque a veces nos guste recordar por aquello de la nostalgia y el recuerdo de nuestra infancia, que, como dije, no volverá. Cuando se llega a viejos, nos encontramos con que otros viejos más o menos de nuestra edad y con los que hemos convivido momentos de nuestra vida, se produce esa nostalgia que es más propia y también sufrida, porque nos toca más de cerca para lo bueno y para lo malo. Aunque lo bueno lo recordamos con alegría y lo malo lo olvidamos o tendemos a suavizarlo y decimos que aquello, hombre, no fue para tanto, ¿verdad? Bien, algo parecido le sucedió al cura de no me acuerdo qué pueblo, ni lo voy a decir, con el que compartía yo docencia. Y para los curiosos diré que no es un pueblo de Palencia, aunque eso sea lo de menos. Bueno, tal como contaré, quedará dicho pues para dentro de nuestra conciencia y de aquellos diálogos que a veces se tienen en los bares y en los sitios donde uno pues va contando historias. Y en fin, bueno, vamos al tema. Estábamos saboreando el cura y yo un vino de aquella tierra, pelinácido, pero sabroso, por el pincho de chorizo que nos acompañaba. Y en aquel instante se nos acercó un paisano. Claro, a mí se me quedó mirando fijamente y al saludarme exclamó aquello de «¿Yo a usted le conozco de algo?». Al que yo le respondí, pues será difícil, porque yo no soy de aquí y no conozco a nadie de estas tierras. En aquella época estaba empezando, claro, a trabajar allí. Bueno, con todo este rollo, entramos con que en aquellas discusiones que se suele tener entre vino y vino, hablando de nuestros estudios, de nuestros pueblos, de la mili, de los deportes, de las aficiones, en la que comprobé, yo por lo menos comprobé, que para nada coincidía con aquel paisano. Él insistía en que sí, pero yo en que no. Además, la edad nos separaba una o dos generaciones, ya que él todavía hablaba del hambre, de la guerra que sufrió de niño, de los palos que aguantó en el colegio por parte de un alférez provisional convertido a maestro, cuya única pedagogía residía en una regla de madera, un metro, convertido en instrumento de tortura infantil, y que lo único que medía era la absoluta estulticia de aquel docente, paradigma de aquella estúpida pedagógica de la época. Al llegar al tema de nuestros bachilleratos, se le abrió la luz y reconoció a nuestro sacerdote, que hasta entonces había estado guardando un respetuoso silencio, en medio de aquellos diálogos de recuerdos. Y este hombre dijo, ¿dónde estudió usted, señor reverendo? Me recuerda a su cara, pero no sabría de qué. Es de mi época, eso seguro. Yo también le recuerdo, pero no he querido decir nada hasta ver si le venía algo a la memoria. Vamos a ver. ¿Le suena a usted, don Amaranto, el que daba griego en San Martín y que nos enseñó desde el Alfa y el Omega la cultura clásica, incluidos dioses y diosas, mitologías, guerras de Troya, de guerras médicas, del Peloponeso? Ah, pues sí, espere que recuerde. Claro, aquel que llamábamos Onomatitu Patros, porque así empezaban las clases. Y entonces, ah, tú eras el Gordi, el Pelotilla de Valdanzuelo, el... Y ahí comenzó aquel extraño hombre una retaila de recuerdos de sus antiguos tiempos de estudiante con los curas, hasta que lo dejó por unos amores de una chica. Y aquella discusión acabó cuando llegó un joven buscando a su abuelo y pidiéndonos perdón por la tabarra que nos estaba dando el fulano, cosa que agradecimos el reverendo y yo, cuyas cabezas estaban a punto de reventar. Pero dije yo, ¿conocías a este señor de verdad? Claro, me respondió el cura, que lo conocía. Hacía mucho tiempo que no le veía por estas tierras, ya que él es de la parte del otro lado del Ebro, de Zaragoza, por ahí. Y para él, nosotros éramos unos cazurros que huíamos del hambre y a los que nos despreciaban que ni te imaginas. Bueno, ya han pasado muchos años, suavizamos y olvidamos las ofensas pasadas. Éramos muy jóvenes y nunca más felices que entonces, a pesar de todo. ¿Ves? Ahí lo tienes. Hasta él ha olvidado un poco lo poco que nos apreciaba. Pero la vida te da lo que te mereces. ¿Qué más da?
Bien, la música de nuestro programa de hoy es especial. Tenemos música de un grupo palentino, Charlotte Blues Band. Y vamos a escuchar en primer lugar la presentación que hacen ellos mismos.
Hola, mi nombre es Carrie Wilson y soy cantante.
Hola, mi nombre es Marina y acompaño a la gran Carrie Wilson haciendo las voces.
Hola, soy Fernando y soy bajista.
Hola, soy el Oscar y soy teclista.
Hola, soy Fran y soy el guitarrista.
Yo soy Alberto y soy el batería.
Hola, soy Yoli y soy saxofonista y armonicista. Y todos somos...
¡Shalom Blues Band!
Somos un grupo de música nacido en el año 2022 en la ciudad de Palencia. Interpretamos grandes éxitos del soul, del rhythm and blues y el rock and roll de los años 50. A nuestro escenario se suben leyendas de la música como Aretha Franklin, Etta James, Nina Simone, Elvis Presley. Y este año estamos haciendo una gira llamada Estrellas del Soul por los teatros de Castilla y León. Hemos visitado Zamora, Ávila, Valladolid, Palencia. Y estaremos próximamente en Amellugo, en León, en Aranda de Duero, Ponferrada, El día 28 de marzo os esperamos a todos en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava. Haremos un concierto súper especial. Hemos conseguido aforo completo en mogollón de sitios, en el Teatro Principal de Palencia, en el Cervantes de Valladolid, el Teatro Ortega, el Patio de Armas de Castilla y León. Si quieres saber más sobre nosotros, Charlo Blues Band, estamos en las redes sociales. Ya somos más de 12.000 seguidores. Y si no nos has visto en ninguno de nuestros conciertos, tienes que ir al siguiente. ¡No te lo pierdas! Si ya has venido a los nuestros, te esperamos en el próximo. ¡Hasta siempre!
¡Adiós!
Y ahora, una canción de este grupo.
Pues la primera canción de este grupo que vamos a escuchar se titula I Feel Good, de James Brown. Es un clásico de 1965 de la música soul y funk, que ha trascendido generaciones. James Brown, conocido como el padrino del soul, fue un artista que revolucionó la música con su estilo enérgico y su presencia escénica. I Feel Good es una muestra de su habilidad para conectar con el público a través de temas universales como el amor y la felicidad. La escuchamos.
I feel good. I knew that I would now. Hey, I feel good. Whoa. I knew that I would now. So good, so good. I got it ill. I feel nice. Like sugar in spice.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, nuestro programa de hoy, los estantes culturales, son de nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez. Y vamos con el primero.
Culturales.
Propuestas de expresión.
Decía Rabindranath Tagore: el poder considera ingratitud los gemidos de sus víctimas, para pensar un rato. Hola amigos de la radio, soy Alfonso del Blanco Rodríguez y os propongo en el día de hoy unos pequeños relatos de aventuras y naturaleza y un cuento infantil con unos cuantos puntos de vista de lo que es un susto, o varios, y de lo que es o podría ser la madurez. Vosotros me diréis después. Este relato de aventura se llama Piratas. La orca espera a todas las monedas que sus bolsillos puedan contener, y es un peso que hay que aligerar. Desbordados por el botín, no saben cómo describir su buena suerte a los demás, y lo invierten rápido, sin concesiones, ajusticiando ganancias en cantinas y burdeles, como si la vida les fuera en ello. Y tanto, siempre han sabido que su almada será el nudo de una soga, y merecen la pena un buen trago y un mejor revolcón, deshojando margaritas entre los brazos y las piernas de sus socias, las desdichadas, aquellas que ya les querían antes de que fueran malos. Este otro, pues que tiene que ver con la naturaleza, se llama Rayo. Solo en el entramado atroz de las tormentas soy el rayo y pulverizo. Quiero salir de allí como sea, y me escapo, montado en una línea de luz enfilada a cualquier parte. Y si te alcanzo, serás mío, como yo fui de la tormenta. Decía Rabindranath Tagore.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bien. En La Voz de las Mujeres hoy vamos a hablar de la brecha salarial de género. Como cada año, el día 22 de febrero es el Día de la Igualdad Salarial. Comisiones Obreras advierte que la brecha salarial de género en España permanece enquistada en el 20%, lo que se traduce en una diferencia salarial media de 5.158 euros al año entre hombres y mujeres. Ni tiempos parciales ni vidas a medias. Este año se pone el foco en los contratos a tiempo parcial y en la brecha de los cuidados como principales factores que inciden y perpetúan la desigualdad.
Datos. En España, el salario medio anual se situaba en 31.116 euros entre los hombres y 25.958 euros entre las mujeres. En 2024, según los datos de la EPA, esto supone una diferencia de 5.158 euros entre la ganancia media anual de mujeres y hombres.
El salario medio de las mujeres tendría que aumentar un 20% para igualar el salario medio anual de los hombres.
¿Cuál es el origen de la brecha salarial entre hombres y mujeres?
La brecha salarial de género es un valor estadístico, pero tiene un origen social en la discriminación que padecen las mujeres también en el mercado laboral. La brecha entre mujeres y hombres tiene su origen en múltiples causas.
Responde, en primer lugar, a su diferente inserción laboral. Las mujeres mantienen una mayor presencia en los sectores de actividad con los salarios más bajos, como el comercio, la hostelería, los cuidados. Además, en esos sectores con bajos salarios, una parte relevante de las mujeres trabaja a tiempo parcial.
En el año 2025, la tasa de actividad de las mujeres era el 72,4%, la de los hombres el 80%. Esto se produce en gran parte por la adscripción casi en exclusiva de las mujeres a los cuidados. Bueno, pues a pesar de esto, la tasa de paro femenina fue muy superior a la masculina. Es decir, estamos menos en el mercado laboral y además tenemos más tasa de paro. Otra de las causas de la brecha salarial se explica por las peores condiciones laborales de las mujeres, horarios, categorías, y con mayores interrupciones en su vida laboral, vinculadas a un desigual reparto de las tareas de cuidado, que penalizan la trayectoria laboral y profesional de las mujeres. Esto se materializa en pérdida o menores complementos y en anular la posibilidad de promoción.
Pero la causa principal de la brecha salarial de género se genera por el tipo de jornada, es decir, por los contratos a tiempo parcial.
Datos. El 22% de las mujeres asalariadas trabaja a tiempo parcial frente a solo el 7% de los hombres asalariados. Esto hace que, fruto de la parcialidad, una de cada cuatro mujeres gane igual o menos que el salario mínimo interprofesional en términos de salario anual, frente a solo un 10% de los hombres.
La parcialidad es mayoritariamente involuntaria o por motivos de cuidados. La proporción de mujeres trabajadoras a tiempo parcial por motivos de cuidados es 13 veces superior a la de los hombres.
La flexibilidad que puede aportar este tipo de relación contractual beneficia especialmente a las empresas, claro, que abaratan los costes de la mano de obra a base de precarizar e hipotecar la vida de las trabajadoras. Con estos contratos se mantiene una alta improvisación de los horarios y vulnerabilidad en los contratos, dejando la vida de las personas trabajadoras sujetas a las decisiones empresariales, imposibilitando que las trabajadoras puedan planificar otras actividades de su vida cotidiana.
Desde aquí surge el lema de este año: ni tiempos parciales ni vidas a medias.
El salario base es la parte más importante del salario y explica el 54,1% de la brecha salarial de género. O sea, ya en el salario hay un 54,1% de diferencia. Sin embargo, los complementos salariales que tienen un peso menor en el salario concentran el 39,2% de la brecha en la nómina entre mujeres y hombres. En unos casos se trata de complementos otorgados con criterios discrecionales, sobre todo en puestos directivos o de responsabilidad, y que benefician menos a las mujeres. En otros casos retribuyen aspectos masculinizados del trabajo, como el esfuerzo físico, la penosidad o la disponibilidad horaria, mientras que no se retribuyen otros atributos feminizados, como la atención, la precisión, la resistencia. Hay que reformar el contrato a tiempo parcial para acabar con una brecha salarial que es crónica. Y urge tomar medidas efectivas desde los poderes públicos para abordar estas diferencias salariales entre hombres y mujeres, porque incluso con políticas públicas eficaces harían falta más de dos décadas, más de 20 años, para cerrar la brecha salarial de género. Y ahora otra canción, porque sí.
Bien, seguimos con Stand By Me, una de las canciones más reconocidas del siglo XX. Es un himno atemporal interpretado por B.B. King. Lanzada en 1961, la canción coescrita por Bean King junto a los legendarios Jerry Leiber y Mike Stoller tiene sus raíces en una canción de gospel tradicional. King adaptó elementos de la composición espiritual, dándole una nueva vida con su inconfundible voz de barítono. La letra, que habla de apoyo incondicional ante la adversidad, resonó profundamente en el público y la convirtió en un éxito masivo.
So darling, darling,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Este es un cuento infantil que he titulado Un día cualquiera. Ser niño no es fácil, ¿no? Desde luego, si tienes 11 años y en un mismo día te has enfrentado a un vampiro, un zombi, dos hombres lobo, bueno, en realidad un hombre lobo y una mujer loba, el colegio, un examen y una charla larga y pesada de un supuesto amigo de tus padres, que ellos mismos te dijeron que era medio bobo y que no era amigo ni nada. Todo empezó muy temprano, como comienzan los días de los niños. Según abrió el ojo, se encontró de frente a un vampiro, con la boca muy abierta y chorreante de sangre, seguramente de algún incauto anterior, que le caía encima de su pijama preferido. «Esto sí que no», se dijo. «Hoy es lunes y la semana es larga, y no estoy yo para tonterías». Con el gesto de una mano le ordenó mantener silencio, mientras con la otra subió rápidamente la persiana, dejando al chupasangres estupefacto, a la par que hecho cenizas, y atravesado por los estupendos rayos de sol de ese lunes peligroso. Se apresuró a barrer el suelo, con los restos de semejante engendro, porque ya se veía venir la bronca por tener la habitación sucia. Lo del zombi fue un poco más complicado. Entró al baño y mientras apuntaba la taza del váter para hacer pis, observó algo extraño en la bañera. Una especie de raro esqueleto levantó la cabeza y le miró con ganas de pelea. Resultó que lo más cercano que tenía a su alcance era el cepillo de dientes y como ya tenía las púas de aquella manera, no dudó en usarlo a modo de hacha y rebanarle el pescuezo huesudo a aquel zombi muerto de hambre que apenas tenía carne sobre los huesos. El ruido fue atronador y despertó a los padres. Le preguntaron qué había roto esta vez. Les calmó diciendo que era el vaso viejo del recuerdo de su viaje de bodas, de cuando visitaron no sé qué lugar que no les gustó mucho, al igual que el vaso, y por eso se lo habían dado para meter el cepillo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Hermano, algún día sabremos toda la verdad del 23F.
Vamos.
¿O queda todavía tela?
Vamos a intentarlo, por lo menos decir las declaraciones que hay hasta ahora. Porque vamos, esta efemérides es histórica. Es de esas sí, sí. Efemérides que dice, yo estaba en ese momento en tal sitio.
¿No? El hecho está ahí.
Yo por también. Eso no... No debemos dejar pasar estos 45 años que hace ya de aquel intento de golpe de Estado que quería alterar el orden democrático establecido por los españoles. Todavía hoy existen dudas razonables sobre la implicación del emérito, Juan Carlos, en el asalto al Congreso y su idea de implantar un gobierno provisional. Tampoco se ha de extrañar esta implicación, dado la trayectoria de los Borbones al autoritarismo. Solamente tenemos que recordar el apoyo de su abuelo, Alfonso XIII, al dictador Primo de Rivera. De hecho, el cambio de régimen hacia una dictadura, se gestionó en el Palacio Real y casi todos los golpes de Estado en España han sido para implantar un régimen autoritario y acabar con las democracias existentes. Podemos recordar, por ejemplo, desde el Mastuerzo, que se cargó a la Pepa, literalmente, hasta el golpe de Franco, que luego, después de la guerra, pues se cargó al régimen democrático de la República.
Bueno, vamos a empezar a ver lo que sabemos sí. Y por dónde vamos aclarando algo. Porque parece que no solo hubo un plan. O sea, hay algo, no sé cómo decirte,
sí.
Turbio, ¿no? Vamos a ver si
precisamente quitamos... vamos a hablar de estos tres planes, porque esto tuvo mucha importancia... en la resolución del fracaso del golpe, que fueron tres. Si hubiera sido solo uno, quizá no. Bueno. Porque efectivamente estaba el golpe de Tejero, que su objetivo era una dictadura militar clásica, al corte franquista, así, sin más. Luego estaba el golpe de Milán del Bor, de carácter también militar. El capitán general de la tercera región militar, que sacó los tanques a la calle de Valencia, sí, sí, decretó el estado de excepción y buscaba el apoyo de otras capitanías para también forzar un cambio de régimen. Duro, ¿eh? Y luego estaba la cosa más suave, que es la Operación Armada, que estaba liderada por el general Alfonso Armada y proponía una solución constitucional mediante un gobierno de concentración nacional, presidido, eso sí, por él mismo e integrado por los políticos de diversos partidos, entonces, ¿no?
Menudo tinglao.
Y tal. Bueno, pues esta opción parece ser que es la que apoyaba el emérito y como Tejero no quería nada, pues fracasó por eso.
Bueno, vamos a ver el papel del emérito, que parece que se le atribuye como que el hombre, bueno, resolvió la situación, ¿o qué pasó ahí?
También tenía había otros apoyos, ¿no? Porque la versión oficial del emérito es que a la una de la madrugada, pues el mensaje que lanzó pues fue decisivo.
Le vimos en la tele.
Claro, para frenar la intentona y reafirmar el orden constitucional. Esto es lo que es oficialmente. Pero diversas investigaciones sugieren que el rey conocía los planes de Armada para sustituir a Adolfo Suárez. Pero el golpe de fuerza, como decía antes de Tejero, que no quería entrar en razones, pues desbarató la operación, obligando al monarca a desvincularse públicamente. Esto fue lo que pasó oficialmente. Y a pesar de que en el juicio solo se condenó a un civil, un tal Juan García Carrés, que era de Fuerza Nueva,
que no conocíamos ni Dios.
Claro, pero también existen evidencias de una red más amplia y importantes sectores de la sociedad, sobre todo la sociedad civil y empresarial y político, que veían con buenos ojos un golpe de timón que acabara con la inestabilidad política. Pero bueno, vayamos con la implicación del rey Juan Carlos y vamos a hacernos referencia a lo que publicó el diario Público, que obtiene el relato completo del exjefe de la Casa Real, el tal Sabino, ¿no?
Sabino Fernández.
Exactamente, que confió en 1994, en esa fecha, un pequeño círculo sobre el verdadero papel del rey en el golpe de Estado de Tejero. Sabino Fernández Campos actuó así despachado por las malas maneras con las que Juan Carlos le destituyó tras descubrir que había filtrado los amoríos infieles del monarca con la intención de forzarle a acabar con una de sus amantes. Esta, por ejemplo, es una de las grabaciones que se andan por ahí del CSID. Dice el rey, palabra de honor, me río cariño de Alfonso Armada, le dijo el rey a su querida, y siguió según los audios ahora filtrados. Este ha pasado 7 años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y no ha dicho nada el tío. Se refería, lógicamente, a Armada. Jamás dijo nada, pero en cambio este otro está alargando cosa fina. Y ese otro se refería a Sabino. Y esto es lo que se refleja en el diario Público el 22 de octubre de 2024, con el tal Carlos Enrique Bayo.
A ver, es que Sabino, era el jefe de la Casa Real, o sea, claro. Que saber, tuvo que saber. ¿Lo dijo todo? Seguramente no. Seguramente ahí hay cosas o que no se han desclasificado o que este se calla. Claro. Pero sí que es verdad y se sospecha bastante de que del emérito, ¿no?
Claro. O sea, bueno, pues seguimos.
Una postura muy ambigua.
Seguimos con las declaraciones que hizo a este diario. Sabino primero explicó la forma de su despido, que fue muy rocambolesca. Esto lo explicó, que estaba, como cada año, en enero del 93 se invitó a los reyes a cenar el día de su cumpleaños por la noche, dice, en un restaurante de Casa Lucio, ¿no? Cuando llegó, estaba allí la reina, pero no el rey, y llegó más tarde, visiblemente enfadado, y se dirigió a la reina con un rotundo, ¿sabes lo que nos ha hecho este? Este era Sabino. Ha presentado su dimisión irrevocable y nos deja. Según Sabino, semejante despido fulminante anunciado, además de forma con un profundo cinismo,
que
le pidió
deja,
totalmente
no he
desprevenido. O sea, que le dijo que yo os dejo. Bueno. Esta fue la forma de despedirle.
Sí.
Y luego ya, pues claro, largó. Y según la versión de Sabino sobre el 23F tal y como la contó, y que después ha acabado circulando de forma muy parecida, lo que demuestra que le narró a bastante gente diferente, pues la versión fue, según él, que el propio rey promovió el golpe de Estado con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y del OCDE, y que también intervino Prado, de Colón y Carvajal, que era otro general. Y este intervino para convencer a los generales participantes, quienes aquella noche estaban incluso preparando para apoyar otro tipo de golpe más contundente, más fuerte. En cualquier caso, o sea, estos militares querían ir al Congreso, pero al final fueron guardias civiles. En cualquier caso, según Sabino, al comenzar el golpe, él entró en la sala donde estaba el rey acompañado de su reina y de su hijo. Y le sorprendió ver que Prado y don Juan Carlos estaban brindando con champán y comentando que todo había salido perfecto. Y claro, Sabino no quiso pararlo porque, según él contó, decía no saber nada del golpe, lo cual también es muy raro. Pero claro, si va a contar las implicaciones, no se va a meter él.
Efectivamente. Además, claro, en teoría sigue siendo una versión personal.
Claro.
Claro que por supuesto, el emérito no ha dicho nada en sus memorias.
No, todo lo contrario.
Ni nada que se le parezca, ni nada de eso. Claro, ahí están las evidencias que alguna vez, quizás alguna vez, habrá que desclasificar.
Pues sí, precisamente hoy ¿no? Se ha actualizado eso. Pero bueno, vamos con más implicaciones, porque hay más, porque la publicación es muy extensa y solo hemos resubido. Está todo ahí en la web y si queréis ir al diario público lo podéis ver. Pero siempre, según Sabino, además recibió instrucciones de hablar con el jefe de gabinete del presidente francés, Giscard d'Estaing.
Toma.
Y acabó contactando con el propio Giscard, quien le preguntó furioso a don Juan Carlos que cómo quería ser rey de un país en el cual se daba un golpe de Estado contra el socialismo, que es lo que iban a ganar las elecciones, claro. Que el rey tenía que ser también monarca de un gobierno socialista y que solo entonces se vería ratificado como rey de todos los españoles. Esto es lo que le dijo Giscard d'Estaing muy enfadado a Juan Carlos, según Sabino, ¿no?
Bueno, Giscard también era socialista.
Claro. Finalmente, y viendo también el desastre el que conducía a la negativa de Tejero a plegarse a las órdenes de Armada, como decíamos antes, el rey pidió a Sabino que escribiera un papel para leer frente a las cámaras de televisión en un mensaje a toda España,
mensaje.
Que es lo que todos hemos leído y es lo que quedó oficialmente, pero ahí quedan las declaraciones de este hombre. Sobre lo que decía de desclasificarlo, Podemos, Javier Cercas y mucha más gente, entre otros, han pedido la desclasificación de los documentos del 23F, tras estos audios de Juan Carlos sobre Armada. Bueno, pues hemos sabido que esta misma mañana nos hemos enterado de que el gobierno aprobará esta desclasificación 45 años después, que ya era hora.
Lo veremos. Claro, lo veremos.
Bien, la música de nuestro programa de hoy, como ya os hemos dicho, es especial y es de la banda palentina Charlotte Blues Band, y ahora nos van a explicar la siguiente canción.
When I Made Love to You. No sé si lo habré dicho bien, ahí queda eso. Que es un clásico blues soul de los años 50, del 54, escrito por Willie Dixon y grabado en primer lugar por Muddy Waltz, sí, en el 61. Etta James la grabó para un álbum titulado Atlas. La canción habla de deseo, pero también de respeto y admiración por la pareja. I just wanna make love to you.
I can tell by the way you
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, continuamos con el cuento. Sus padres, amantes de la tranquilidad y el buen orden, no debían ser molestados por un par de monstruitos matinales. Realmente, lo que más pavor le daba era el examen de esa mañana. Ahí sí que se jugaba el tipo. Y no solo el tipo. También se jugaba vacaciones y sobre todo la camiseta de Champions del Madrid. Como campeón, claro. Salió de casa lanzando un «os quiero mucho», más alto y cariñoso de lo habitual. En día de exámenes había que tener el terreno abonado, por si las cosas no salían del todo bien. Sonreía mientras lo pensaba y no se olvidó la bolsa de basura con los restos. No sabía si decir mortales, porque cuando se los cargó realmente ya estaban muertos. Del tonto de vampiro y del asqueroso zombi cagabañeras. En cuanto al examen, le salió relativamente bien. Calculó que entre un 2 y un 7 sobre 10. Hubo 5 preguntas contestadas a voleo. Dudó leve y gravemente entre varias opciones, de las cuales no tenía ni idea de ninguna, pero según había comenzado el día, confiaba plenamente en su suerte. Al finalizar las clases, se quedó en el comedor y mientras masticaba alimentos sin nombre, prefería no ponérselos, pues sería sin duda desagradables, calibró las posibilidades que tendría en su vida si dejaba los estudios. Serían altas, sin duda, si permanecía en casa de sus padres. Retomaría su idea primaria de ser ingeniero de nanotecnología cuántica. Él ya era maduro, se decía, mientras se contaba los pelos del pito.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Hoy vamos a contar la historia de Cristina Peri Rossi. Es una escritora, traductora y activista política uruguaya. Exiliada en España durante la dictadura uruguaya en 1972, residente en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. En 2021 fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes. Según el crítico Seymour Menton, ha sido una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay. Y a partir de la década de 1950, mientras que los editores de la revista Confluencia dicen que es considerada una de las escrituras más importantes del habla castellana, traducida a más de 20 lenguas, incluida el yidis y coreano. Sin embargo, fue censurada durante la dictadura militar que gobernó Uruguay de 1973 a 1985. Su obra fue prohibida en el país, así como la mención de su nombre en los medios de comunicación. A pesar de su exilio en España, bajo el régimen de Franco y también después en París, la autora siguió publicando obras de alto contenido político y no dejó de involucrarse en labores de activismo fuera de Uruguay. Peri Rossi nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo, Uruguay, la primera de dos hijas en una familia de inmigrantes italianos, aunque en casa solo hablaban español. Su padre, Ambrosio Peri, un trabajador textil, murió cuando ella era muy joven. Su madre, Julieta Rossi, que era una maestra, reconoció muy pronto el talento que su hija poseía para la escritura. Y fue una inspiración en la carrera de esta. Peri Rossi también tenía una estrecha relación con su tío, soltero, comunista y dueño de una amplia biblioteca. De hecho, dependía en gran medida de la misma para la lectura, debido a la situación económica de su familia, porque no podía comprar los libros en las librerías. Asistió a una escuela primaria pública y después al Liceo Público Rodó, donde también completó estudios preuniversitarios entre 1958 y 1960. En este mismo año fue aceptada en el Instituto de Profesores Artigas, una institución terciaria de educación en el que se forman profesores para la enseñanza. Allí se dedicó a la literatura comparada. Ganó la cátedra en 1964 y a continuación dio cursos en varias instituciones durante los 11 años siguientes hasta su exilio. Muchas de sus obras y otras que se publicaron en 1972 fueron incorporando progresivamente una carga más ideológica relacionada con la grave situación política en vísperas del golpe militar. Mientras tanto, Peri Rossi se adhería a la coalición izquierdista Frente Amplio como miembro independiente. Esta relación, junto a su participación en el semanario Marcha, entonces diario comunista, y el Popular, resultaron en amenaza a su vida. A los 31 años, su activismo político le incitó a huir de España. El 4 de octubre de 1972 se exilió en España, donde reside desde entonces. Sin embargo, huyó a París con la ayuda de su amigo Julio Cortázar. Cuando en 1974 el gobierno español colaboró con el de Uruguay para negarse a autorizar de nuevo su pasaporte español, allí permanecería un par de años. Al regresar a España, obtuvo la nacionalidad española, aunque le concedieron ciudadanía uruguaya otra vez, y mantiene ambas nacionalidades. Con la llegada de la democracia en Uruguay, consideró regresar a su país, pero eligió quedarse en España, a pesar de que nunca se sintió cómodo allí. Sin embargo, insiste que una escritora debe sentirse incómoda para escribir bien. El exilio influyó no solo en su escritura, en su escritura, sino también en sus relaciones con otras escritoras y escritores. Sufrió mucho por causa del exilio. Varias veces pensó suicidarse, pero la escritora tuvo que acostumbrarse a una vida fuera de su patria. Ha pasado por Francia, España y Alemania. Sin embargo, se considera a sí misma una ciudadana del mundo. Según Cecilia Peri Rossi, los países con los que siente afinidad son aquellos en los que hay justicia y se defienden los derechos humanos. En su opinión, esa es la verdadera patria.
Bien, la música que estamos escuchando en este programa de hoy, ya hemos dicho que corresponde a la banda palentina Charlos Blues Band, que tiene en marcha una gira Estrellas del Show por diferentes lugares de Castilla y León. Y os recordamos que el próximo día 28 de marzo, sábado, actuarán en el Centro Cultural Jorge Manrique de Paredes de Nava. Y ya terminando, vamos a escuchar la siguiente canción de este grupo. En 1966, The Supremes alcanzaron el número uno en el ranking Billboard con You Can Hurry Love, una de las canciones más icónicas del sello Motown. La canción fue escrita por el equipo de producción y composición de esta discográfica, formada por Lamont Doyce, Brian Holland y Eddie Holland. En 1982 la canción recobró popularidad cuando Phil Collins la interpretó y la lanzó como sencillo, alcanzando el número uno en Reino Unido durante dos semanas a principios de 1983. La canción explora la temática de la paciencia en la búsqueda del amor verdadero. Escuchamos You Can Hurry Love.
Said you can't hurry love, no, you just have to wait. She said. just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry, no. No, you just have to wait. You got dreading time. No matter how long it takes, you can't hurry, no. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry, you just have to wait. She said, trust in time. No matter how long it takes, you can't hurry, love. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry, love.
Gracias.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Continuamos con el cuento de Un día cualquiera. Saliendo del colegio, se encontró al supuesto amigo de sus padres y resultó que no era medio bobo, sino bobo entero. Este le estuvo preguntando que cuántas novias tenía y todo ese rollo que siempre le soltaban los mayores. Pensó que ya estaba bien, hombre, que vaya día que llevaba, y le dijo, mirándole fijamente a su poblado entrecejo, que era preferible tener muchas amigas a que te dejaran todas las novias por haberse quedado calvo prematuramente. El sujeto boquiabierto giró sobre sí mismo y desplazó su cuerpo al bar más cercano. Tenía unas ganas enormes de llegar a casa. Dirigiéndose a la parada del bus, observó la gran luna llena que dominaba el cielo. Le recordó a un enorme huevo frito que le iba a pedir a su madre según llegara. Fue en ese instante cuando los vio. Parecían dos perros grandes, pero oliendo el peligro sabía que eran hombres lobo. Bueno, en realidad, un hombre lobo y una mujer loba. Aquel par de licántropos come gallinas no le iban a retrasar la cena. Bueno, en realidad, un licántropo come gallinas y una licántropa come pollos. Precisamente el día anterior, su padre le enseñó un par de técnicas de Krav Maga para acabar con hombres lobos sedientos de sangre. Así lo hizo. Y como aún tenía tiempo hasta la llegada del bus, se sacudió de los zapatos la pelambrera sobrante de la escaramuza lobuna y volvió su vista hacia el cielo. La luna llena aparecía cubierta de finas nubes que pronosticaban totalmente que el huevo sería acompañado de las famosas patatas fritas de su padre, con doble fritura estilo belga, y que mañana sería otro día, de nuevo un día cualquiera. Continuamos con el cuento de
Eres más que un inmigrante. Eres un ejemplo de coraje. Hasta el próximo programa.
Adiós.